Milenio es un magazín sonoro de la música, las artes y las letras. Presenta la Fundación para el Desarrollo Universitario.
Una cordial invitación al programa Vive Lectura, el programa institucional de la Biblioteca U Tadeo, en el espacio de Milenio, en la emisora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, todas las actividades de la biblioteca, pero también invitados especiales que hacen historia en Bogotá, como el maestro Álvaro Restrepo, quien presenta un espectáculo, Espíritu de Pájaro, un homenaje artístico a las comunidades indígenas colombianas, estreno mundial, presentado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y la Compañía Cuerpo de Indias del Colegio del Cuerpo. La música original de Diego Vega, coreografía del maestro Álvaro Restrepo, la dirección musical de Juan Felipe Molano. Esto es el noviembre 4 y 5, 7 y 30 de la noche en el Teatro Colón de Bogotá. En el programa de hoy los acompañamos Enrique Araújo en la edición sonora, Sebastián Gómez y Orlando Ricaurte. Maestro Álvaro, un gusto tenerlo en los micrófonos de la emisora 106.9.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, muy bien. Siempre hemos tenido una gran admiración por su trabajo, ya son varias décadas de ese trabajo con el Colegio del Cuerpo, que entiendo fundó a finales del 97. Inicialmente, y antes de hablar de otros tópicos, hablemos del espectáculo para el Teatro Colón de Bogotá. ¿De qué se trata?
Bueno, esta comisión que hizo la Orquesta Sinfónica Nacional al Colegio del Cuerpo fue realmente muy importante porque nos llegó en un momento muy simbólico, también muy significativo de nuestra vida como institución. Estamos efectivamente cumpliendo 25 años de haber iniciado esta travesía, esta aventura en la ciudad de Cartagena de Indias, la fundación del Colegio del Cuerpo con mi colega Marie-France Delievan. Y bueno, es increíble pensar que ya han pasado más de 2 décadas y ya 40 años también en total de mi trabajo artístico en el mundo de la danza. Entonces el compositor Juan Antonio Cuellar, gerente de la Orquesta Sinfónica Nacional, me propone en plena pandemia que me enfrente a una música que ha escrito el compositor colombiano Diego Vega, que reside en Estados Unidos, y que llamó Espíritu de Pájaro, un homenaje sinfónico, una especie de suite orquestal dedicada a las comunidades indígenas de nuestro país. De inmediato, pues el tema me seduce, me pareció muy, muy interesante, muy pertinente, muy vigente. Me dio un poco de miedo cuando me dijo que quería que hiciéramos un ballet indígena, porque pues asociar estas dos palabras, ballet e indígena, me pareció un poco complicado, como cuando uno habla de un ballet folclórico, que termina siendo, no siendo ni lo uno ni lo otro. Entonces, no, empezamos a pensar en esta música contemporánea para una compañía de danza contemporánea, un homenaje abstracto, simbólico, a esta situación, a este trasegar, a esta realidad de las comunidades artísticas de nuestro país. Entonces acepté el reto, empezamos primero con un fragmento, haciendo un videoarte en el nuevo territorio del Colegio del Cuerpo, donde estamos ahora construyendo nuestra sede, y luego ya me mandaron los 50 minutos que dura la música, y nos lanzamos pues con la compañía, con los bailarines de la compañía, a crear y a componer la pieza que lleva por título Espíritu de Pájaro.
Maestro Álvaro, un gusto saludarle. Maestro, por favor aprovechemos esta entrevista, que es un poco pausada y gozamos de un poco de tiempo, para que nos cuente sobre su historia, cómo son esos inicios y cómo llega hasta este momento a preparar Espíritu de Pájaro.
Bueno, la historia empieza a ser larga, ¿no? Este año cumplí 65 años Es decir, que yo creé el colegio cuando tenía 40. Estaba en un momento muy alto de mi creación personal como bailarín, coreógrafo, pero decidí que había llegado el momento y que ya tenía la madurez para asumir el reto, el desafío de crear una institución educativa en la ciudad de mi familia, que es Cartagena de Indias. Antes de eso, pues yo había hecho mi carrera, había trabajado unos 15 años como coreógrafo y creador de mis propias obras, mis solos, obras de otro formato con mi compañía Atanor Danza, y había hecho mi formación antes en Nueva York. Yo comencé muy viejo en la danza, en una edad en que muchos decían que estaba loco, porque para iniciarse en la danza hay que empezar siendo un niño, idealmente, ¿no? Como para la música, y yo creo que para cualquier profesión lo ideal es que uno descubra su vocación desde muy temprano. Pero yo tuve la mala fortuna y al mismo tiempo la fortuna de descubrir mi vocación, de descubrir mi cuerpo a los 24 años, cuando estudiaba teatro en la Escuela Nacional de Arte Dramático, después de haber picado muchísimo en muchas disciplinas, en la música, en la literatura, en la filosofía, en el trabajo social con el padre Nicoló, etcétera. Entonces, para mí el descubrimiento de la danza fue realmente el descubrimiento de un lenguaje total, un lenguaje que reunía todas esas preocupaciones y todas esas búsquedas, tanto la filosofía, la poesía, las artes plásticas, el teatro, la música y el trabajo social, político, que hice con el padre Nicoló durante unos años. Todo eso se reunió en la danza, en la propuesta escénica que fui desarrollando, y luego se concretó en esta especie de escultura social que es el Colegio del Cuerpo.
Muy interesante, muy importante. Usted en sus presentaciones, en sus conferencias, siempre habla de una estética del cuerpo, de por qué creó el Colegio del Cuerpo, y se va inclusive a la definición etimológica de la palabra. Recordemos un poco esto, del por qué el Colegio del Cuerpo.
Sí, yo siempre digo que gran parte del impacto y el reconocimiento que nuestro trabajo ha tenido, que el colegio ha tenido, se ha debido al nombre que escogimos para nuestra institución. Desde el inicio yo pensé en el colegio, del collegium latino, ¿no? Esta comunidad de personas revestidas por una misma dignidad, este cuerpo colegiado, este cuerpo individual, pero también este cuerpo colectivo. Me empezó a parecer que este nombre tenía una cantidad de implicaciones y de posibilidades filosóficas, simbólicas, muy importantes. Y de hecho, pues Gabriel García Márquez, Gabo, de quien tuve la fortuna de ser amigo y bueno, él fue un gran mentor y apoyó nuestro trabajo. Gabo, cuando le llevé el proyecto en un papel, me dijo, es un nombre del carajo, porque parece el título de un libro de poemas. Entonces eso me dio también la dimensión del trabajo que yo quería hacer, la formación no de bailarines, sino más que todo de creadores, de poetas del movimiento. Entonces, el Colegio del Cuerpo tiene esas connotaciones filosóficas, poéticas, y también yo siempre he dicho que la creación del Colegio del Cuerpo fue una forma, fue como un acto de resiliencia con mi propia historia, con mi propio cuerpo. Yo sufrí mucho en la educación de niño y adolescente, en un colegio muy duro, muy violento, muy exigente, el Colegio San Carlos de Bogotá, donde mi cuerpo sufrió mucho. Y yo creo que por eso se me volvió una obsesión poder crear una propuesta educativa que sanara primero mi propio cuerpo y que ofreciera oportunidades a otros niños y jóvenes de la posibilidad de descubrir sus talentos, sus predisposiciones y habitar su cuerpo mental, su cuerpo espiritual, su cuerpo físico con dignidad y con alegría.
Maestro Álvaro, por favor, cuéntenos sobre esas representaciones internacionales y esas oportunidades de mostrar su arte y sus destrezas a nivel internacional.
Pues hombre, yo he tenido mucha suerte, me siento un privilegiado, porque desde que me fui a Nueva York en el año 81, pues empezó un viaje muy, muy largo por el mundo. cuando ya yo me formé como bailarina ya en Nueva York y empecé a hacer mi propio trabajo coreográfico, pues al poco tiempo, con mi primera obra que creé en homenaje a Federico García Lorca en el año 86 para conmemorar el cincuentenario de su asesinato, Revis, empecé a viajar por el mundo entero. Me empezaron a invitar a muchos festivales y a muchos eventos en muchos países. Esta obra la pude presentar en más de 50 países en el mundo, en muchos eventos y festivales, y eso despertó en mí el deseo también de ofrecer esta dimensión internacional y esta posibilidad de crear puentes con el mundo para otros jóvenes y para otros participantes en nuestros proyectos. Y de hecho, todo ese recorrido internacional que yo pude hacer con mi propio trabajo desde el año, desde que cumplí 30 años hasta los 40, que estuve viajando por todo el mundo, ya creando el Colegio del Cuerpo, empezamos de una vez a viajar también con estos jóvenes que venían o que vienen de los barrios y de la realidad más dura de Cartagena de Indias, por todo el mundo. Entonces, hemos llevado a estos muchachos a los 5 continentes, tanto con el grupo piloto experimental que comenzó en el 97 y que se convirtió después en una tribu muy interesante de jóvenes creadores, y luego con los diferentes muchachos que han pasado por los otros proyectos y programas. Más de 10.000 han pasado por el Colegio del Cuerpo en estos 25 años, no para formarse todos bailarines, nos estaríamos en problemas si tuviéramos 10.000 bailarines formados. Una minoría, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Unos pocos se vuelven bailarines profesionales, otros siguen sus vidas en otras profesiones, pero han adquirido esta ética del cuerpo, esta filosofía, esta conciencia. Entonces, nada, el colegio pues ha sido eso, un navío que ha podido viajar por el mundo entero llevando a estos tripulantes, a estos ciudadanos del mundo que han recibido estas oportunidades.
Muy bien. Hay dos sitios, dos aspectos muy interesantes de los que usted vivió, que fue en 1981 cuando se fue a estudiar a Nueva York con esa referente internacional de la danza, Martha Graham, y también hay una anécdota muy interesante que usted cuenta de su paso por el Japón. Entonces hablemos de estos dos aspectos y un poco de la estética tan diferente de estos dos países, de Estados Unidos y Japón.
Bueno, en Nueva York sí, como bien dices, tuve la oportunidad de estudiar con grandes nombres, un periodo privilegiado, primero con Jennifer Mueller, que fue la persona que me inició a mí en la danza, la que me inspiró y la que detonó en mí el deseo de convertirme en bailarín, luego en la escuela de Martha Graham, en los últimos años de vida de Martha Graham. Cuando yo llegué a la escuela, Martha Graham tenía 88 años y estuve allí pues en los últimos años de su vida, con Merce Cunningham también, discípulo de Martha Graham, y que después creó su propia estética, su propia técnica, su propio estilo. También pude estudiar en su escuela y con un bailarín coreano muy importante que fue mi maestro definitivo en Nueva York, Cho Kyu-hyun, quien me dio también una visión muy, muy diferente de la danza, del arte, de la vida, del tiempo, de la lentitud, del vacío. Y esto también pues hizo que me conectara con muchas disciplinas orientales y muchos artistas orientales. Esto se conecta, como bien dices, muchos años después con el bailarín coreógrafo padre, pionero de la danza buto japonesa, Katsuo Ono. Katsuo Ono fue un hombre que bailó hasta los 90 y pico años, comenzó a bailar muy tarde, mucho más tarde que yo, y llegó a crear una estética y una poética muy, muy fuerte, muy, muy, muy particular, que es la danza buto, la danza de las tinieblas, la danza post-Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Una danza muy dolorosa y muy hermosa al mismo tiempo. Tuvimos la fortuna de conocerlo a él en el año 2008 cuando estuvimos con el Colegio del Cuerpo bailando en Tokio para los 100 años de relaciones diplomáticas entre Japón y Colombia. Y allí pues él y su hijo Yoshito nos mandaron flores al teatro cuando nos presentamos allí con nuestra obra del cuarteto para el fin del tiempo. Y luego al día siguiente fuimos a visitarlo a su casa en Yokohama. Ya tenía 103 años, Katsuo Ono estaba prácticamente pues ya en su lecho de partida, pero tuvimos la oportunidad de estar allí en su casa, con su hijo, con su familia, pasamos un día memorable, y eso nos hizo crear con Marie France y con otro bailarín de la compañía una obra que también ha hecho carrera por el mundo, que se llama Flowers for Katsuo Ono and Leonard Cohen, que es una obra que queremos muchísimo, con música toda del gran poeta canadiense Leonard Cohen.
Maestro Álvaro, pues uno percibe que la danza pues es innata al ser humano y desde tiempos ancestrales hace parte de su vida cotidiana. Para entender un poco este factor, ¿por qué es tan importante la danza para el ser humano en su historia, en su cotidianidad?
Hombre, yo creo que el hombre lo primero que hizo fue danzar para comunicarse con la comunidad, con la divinidad, perdón, y con la comunidad también. Pero yo creo que la danza, que es el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de eso que somos, porque no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Y ese vehículo, esa herramienta, esos canales que nos conectan con el mundo, con la naturaleza, la percepción, los sentidos, la intuición, es fundamental. Yo por eso creo que la danza ha sido de alguna manera menospreciada y relegada al terreno del divertimento o de algo como decorativo, bonito, a veces un poco con una visión machista, entonces se dice que la danza es solo para las niñas. En fin, no se ha visto cómo la danza es un lenguaje, una forma de conocimiento, es un lenguaje poético, filosófico, político, es el cuerpo. Y el cuerpo es lo único que realmente somos, ese cuerpo individual y ese cuerpo colectivo. Entonces yo creo que la danza tiene un potencial en la educación extraordinario y en la educación de una sociedad. Además, un país como el nuestro, que es un país que baila, un país con una inteligencia corporal impresionante, para lo bueno y para lo malo, porque sabemos que en este país nos hemos ensañado también con el cuerpo para destruirlo, para torturarlo, para mutilarlo. Entonces esta apropiación y esta reivindicación del cuerpo, esta reivindicación política también del cuerpo como un territorio sagrado donde la vida acontece, es muy importante. Yo creo que eso es lo que el Colegio del Cuerpo ha querido proponerle a la sociedad colombiana, una revolución copernicana en el sentido de decir, es el cuerpo total, el cuerpo espiritual, físico, mental, el que debe estar en el centro de la experiencia educativa y no únicamente la razón.
Muy bien, volviendo a la presentación, al espectáculo Espíritu de Pájaro, un homenaje artístico a las comunidades indígenas colombianas, que le recordamos a los oyentes, es noviembre 4 y 5, 7 y 30 de la noche en el Teatro Colón de Bogotá, para que se informen a propósito de la boletería. Vamos a presentar la pieza musical que usted nos compartió, pero hablemos un poco más de esa música.
Pues mira, Diego Vega compuso esta obra. La versión que van a escuchar ustedes ahora es una versión que se llama Midi, que son, yo pensaba que era una palabra francesa, que es muy elegante, como de mediodía, pero no, Midi es como Media Digital, no sé qué vaina. Entonces, esta versión no es una versión de la orquesta, es una versión digital, pero es muy interesante. Esta versión, pieza que van a oír ustedes, es el último movimiento de la obra. La obra tiene 8 movimientos. El primer movimiento habla del origen, habla de la tierra, del yajé, de la minga. Hay otro movimiento que habla de la conquista y de las lenguas y de la pérdida de esas lenguas, de esa diversidad cultural que se ha ido perdiendo desafortunadamente. Habla del olvido, hay un movimiento que se llama, muy bello, que se llama Puñado de Tierra, otro Tierra Luminosa. Hablan de ese desarraigo y de esa pérdida de la dignidad para muchas comunidades, ¿no? Cómo muchos indígenas han pasado a ser de indígenas a indigentes, y eso es un drama que tenemos que terminar, ¿no? Yo tengo mucha esperanza que con este nuevo gobierno y esta nueva realidad se le dé un reconocimiento, y de hecho se le está dando al nombrar una embajadora indígena en las Naciones Unidas o al nombrar a una indígena en la Unidad para las Víctimas o en la Unidad de Restitución de Tierras, se está dando un reconocimiento importante a estas comunidades. Entonces esta música toca todos estos temas de una manera abstracta, la danza también lo hace de una manera completamente abstracta, no nos estamos refiriendo a ninguna comunidad en particular, sino más bien a esa gran diversidad que somos en nuestro país. Y en el último movimiento el compositor quiso dar un mensaje de esperanza, quiso dar un mensaje positivo y por eso llamó este movimiento Aún Tenemos Vida en Esta Tierra. Y en este movimiento pues se recogen temas musicales que han transitado por toda la obra y también yo en la coreografía recogí movimientos, objetos, vestuarios, elementos que utilicé en los otros movimientos. Entonces aquí el movimiento final es como una especie de suma y se llama así, Aún Tenemos Vida en Esta Tierra. Son 60 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional que van a interpretar esta música para 14 bailarines del Colegio del Cuerpo.
Thank you.
comisionada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, el compositor colombiano Diego Vega. Espíritu de Pájaro está dedicada a las comunidades indígenas de la nación e inspirada en poemas de autores como el Kamentzá Hugo Jamioy, el Yanacona Freddy Chicangana y el Wayú Vitu Apushana. El título mismo de la obra toma su nombre del poema homónimo de Freddy Chicangana. Y continuamos con el maestro Álvaro Restrepo, encargado de la coreografía de este espectáculo Espíritu de Pájaro, un homenaje artístico a las comunidades indígenas colombianas, que se presenta con la dirección de Juan Felipe Molano en la dirección musical, noviembre 4 y 5, 7 y 30 de la noche en el Teatro Colón de Bogotá. Maestro Álvaro, usted dijo que, claro, el director de la Sinfónica le envió la pieza musical completa, que son más de 50 minutos. ¿Cómo fue su trabajo para la puesta en escena teniendo ya la música?
Bueno, es un trabajo colectivo, porque con los bailarines de la compañía, que son creadores también, yo, pues primero, por supuesto, guiado por los títulos de los diferentes movimientos, el espíritu de cada uno de los movimientos, fui construyendo un poco la dramaturgia y como la vida de cada uno de estos movimientos. De hecho, cada uno de ellos tiene un elemento también de la cultura material de diferentes etnias, qué sé yo, cestería o tejidos, talla en madera, vestuarios, bueno, banquitos, en fin, diferentes elementos. Cada movimiento tiene un objeto o un elemento material diferente, representativo de ese movimiento. Y luego con los bailarines de la compañía Cuerpo de Indias empezamos a trabajar en las propuestas de movimiento, en las propuestas coreográficas, la relación con la música, en los diferentes momentos dramáticos. Es un trabajo muy, muy interesante. Lo hicimos durante unos 4 meses, trabajando todos los días con estos 14 muchachos, 9 de los cuales son miembros de la compañía profesional, una bailarina francesa que está invitada como en una pasantía internacional, y 4 estudiantes del nivel preprofesional que acaban de graduarse del colegio, entonces del Colegio del Cuerpo. Entonces fue un proceso colectivo muy, muy interesante, fue fascinante. Estamos muy entusiasmados ya de ver todo el ensamblaje, también porque el artista Gabriel Osa, que es un colaborador habitual de Colegio del Cuerpo y de mi propio trabajo desde hace más de 30 años, ha hecho toda la propuesta visual de video de la pieza, para las transiciones, para los diferentes momentos. Realmente desde el punto de vista visual va a ser muy, muy hermoso.
Muy interesante. ¿Cómo son los ensayos con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia? ¿Son cuántos? ¿Cómo es esa proyección y ese trabajo?
Bueno, son 60 músicos. Todavía no nos hemos encontrado. Dentro de un ratico salgo para allá, para tener el primer encuentro con los músicos, para escucharlos a ellos por primera vez. Mañana los músicos van a venir por primera vez a ver la coreografía desde el teatro como público, porque por lo general los músicos pues están en el foso de la orquesta y no pueden ver y acompañar con la visión lo que está ocurriendo en el escenario. Entonces le hemos propuesto a Juan Felipe Molano, el director de la orquesta, que la orquesta mañana sea espectadora y vean la coreografía. Y luego ya empezaremos a trabajar juntos. Mañana por la tarde empezamos a trabajar, a hacer el ensamblaje ya de la orquesta con los bailarines. Para los bailarines pues es un privilegio extraordinario trabajar con músicos en vivo y sobre todo trabajar con músicos de un nivel tan alto como el de la Orquesta Sinfónica Nacional, acompañando nuestra danza, nuestra coreografía.
No, una oportunidad maravillosa para los espectadores, danza y música, este espectáculo sensacional.
Maestro Álvaro, por favor, cuéntenos detalles del proceso de investigación en danza que usted realiza. ¿Qué culturas son objeto de su estudio con su colegio y con las puestas en escena que usted hace?
Pues hombre, cada obra tiene un punto de partida diferente, cada obra tiene un proceso diferente. A veces partimos de una obra musical, a veces de un texto literario, a veces de un acontecimiento político, de un objeto o de unos objetos. En una ocasión, por ejemplo, creamos una obra a partir de unos vestuarios muy hermosos que nos regaló la gran diseñadora Olga Piedrahíta, que entre otras, y lo había olvidado mencionarlo, Olga es la diseñadora de los vestuarios que vamos a utilizar en Espíritu de Pájaro. Olga hace unos años me mandó una caja de sorpresas, ella quiere mucho al Colegio del Cuerpo, y me mandó unos vestuarios bellísimos con unas máscaras mexicanas de animales en papel maché, y a partir de ese regalo nosotros empezamos una investigación para darle vida a esos vestuarios y a esas máscaras, y resultó una obra muy interesante de nuestro repertorio que se llama Animal Family. Entonces los puntos de partida son muchísimos, como te digo, depende de qué estemos. Hemos hecho obras también muy ligadas con el acontecer político de nuestro país. Pues los muchachos del Colegio del Cuerpo son muchachos que vienen de esa Cartagena profunda y de la Colombia profunda, y de eso que nosotros llamamos el estrato T, el estrato talento, o el estrato todos. Entonces, obras como, por ejemplo, Exilio, El Sendero de Lágrimas, fue una ceremonia más que una pieza coreográfica, un oratorio coreográfico en homenaje a las víctimas del conflicto armado colombiano. Trabajamos con 300 personas en escena, 150 víctimas, 50 bailarines, 100 músicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el Coliseo Cubierto del Campín, cuando era el Campín, y luego lo hicimos en Medellín, en una versión en la que participó el entonces presidente Juan Manuel Santos como uno de los oficiantes de este homenaje a las víctimas en el Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Entonces el tema de creación y educación para la paz es una de las grandes, de los grandes pilares del trabajo del Colegio del Cuerpo. Creemos que el arte tiene ese poder de convocar, de sanar, de dignificar, de hacer procesos de restauración simbólica para las personas que tanto han sufrido, y creo que ese es el poder alquímico que tiene el arte también, de transformar la materia dolorosa en oro artístico también.
Fundamental. Habla usted también siempre en sus presentaciones de la educación del cuerpo, que debiera ser un concepto mucho más extendido en nuestras instituciones educativas desde la primera infancia. ¿Cómo debiera ser un proceso de estos?
Hombre, es que el cuerpo lo hemos relegado a su dimensión física. Cuando hablamos del cuerpo, hablamos casi siempre de ese cuerpo físico que le entregamos a los educadores físicos, como si el cuerpo fuera solo físico. Entonces, yo creo que en esta visión de un cuerpo holístico, de un cuerpo total, de un cuerpo espiritual, mental y físico, emocional, pues debemos darle el lugar que merece en la educación y en el despertar de esa herramienta con la que nos apropiamos del conocimiento. El filósofo francés Deleuze habla de los perceptos, así como habla de conceptos, se hablan de perceptos. Son esos conceptos o esas, maneras de apropiarse de la realidad a través de la percepción, a través de los sentidos. Sí, en la educación tradicional, que es una educación que le saca el cuerpo al cuerpo, privilegiamos siempre la cabeza, lo mental, las ciencias, las competencias duras, las competencias viriles. Y resulta que toda esa área de lo cordial, de la sensibilidad, de la creación, de la intuición, de lo artístico, de lo estético, se deja relegada como al tiempo libre, como si fuera una cuestión prescindible, aleatoria, ¿no? Es la educación del tiempo, la utilización creativa del tiempo libre, competencias blandas. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la sexualidad o la animalidad, el deseo, eso también se deja olvidado también y se deja relegado por allá a la educación tal vez religiosa o qué sé yo. Entonces yo creo que al cuerpo tenemos que darle el lugar que se merece. en el concierto de las actividades educativas, del pensum, el cuerpo en el centro del universo educativo. De hecho, preguntabas tú ahora sobre la historia del Colegio del Cuerpo. Vamos a publicar un pequeño libro que se va a repartir el día del estreno, que se va a vender también allí, que se llama Del alma de las cosas a espíritu de pájaro. El alma de las cosas fue la primera obra que hicimos con los muchachos muy jóvenes del Colegio del Cuerpo. Cómo descubrirle el alma a objetos aparentemente inanimados. Despertar el ánima, como decía Melquíades, 600 años de soledad, a objetos que aparentemente están muertos. Y ahora en espíritu de pájaro también trabajamos con objetos a los que les damos vida y a los que les encontramos su alma, su ánima.
Maestro Álvaro, escuchándolo a usted, y en día reciente estábamos haciendo una entrevista de la Fundación Batuta, y un poco se repite este patrón tan interesante de los niños o de las comunidades menos favorecidas que se reivindican a través de la música, en este caso a través de la danza. ¿Cómo ha sido esa experiencia en Cartagena?
Hombre, nosotros tenemos un referente muy importante y que nos sirvió de inspiración durante muchos años, que es el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, el proyecto del maestro José Antonio Abreu, quien demostró al mundo entero que la educación de calidad, la exigencia, la disciplina, el poder de concertación que tiene la música, de concentración, tiene unos beneficios extraordinarios para los niños, para los jóvenes, para encontrar un proyecto de vida, para encontrar también un consuelo en esta vida. Entonces, para nosotros ese proyecto y Batuta es una, de alguna manera, una réplica del sistema de orquestas de Venezuela, pues también experimenta estas mismas transformaciones y estos mismos procesos con los niños. El maestro Abreu decía una frase que a mí me parece fundamental, que decía que para él la forma más dramática de la pobreza es no tener acceso al arte, es no tener acceso al poder de consuelo que nos brinda la música y las otras disciplinas artísticas. Yo creo que el arte ha demostrado ampliamente, especialmente en esta época de pandemia, su poder. ¿Qué hubiera sido de nosotros los seres humanos sin la literatura, sin la música, sin el cine, sin todos estos lenguajes artísticos que nos acompañaron durante esta época extrañísima que vivimos de confinamiento y de pandemia? El arte tiene que ver mucho con la salud. De hecho, se había publicado unos meses antes de la declaratoria de la pandemia, la OMS había publicado un estudio muy importante donde hablaba del poder que tiene para la salud mental, la salud física, la salud espiritual, el arte y la cultura. Por eso es nuestra lucha, porque también se recupere ese papel en los pensum de la educación tradicional. No puede ser que, repito, sea solamente hobbies, utilización creativa del tiempo libre. El arte, la cultura, las humanidades tienen que estar en el centro de la experiencia educativa, junto con las matemáticas, las ciencias, el lenguaje, las otras competencias, esas llamadas duras. Entonces yo creo que eso es fundamental para realmente formar un ser total.
Maestro Álvaro, ¿cómo y cuánto tiempo tardó la preparación de la obra Espíritu de Pájaro?
Pues hombre, te decía que fueron como unos 5 meses. Bueno, empezamos en plena pandemia las primeras exploraciones con uno de los movimientos de la obra, que se llama Tierra, Yajé y Minga. Juan Antonio Cuella me mandó esta música y me dijo, mira, este es el espíritu de la obra, hagamos una primera aproximación. Hicimos un videoarte allá en nuestro nuevo territorio en Pontezuela. Hicimos un videoarte con estos 5 minutos que dura el movimiento Tierra, Yajé y Minga, y fue hermosísimo. Ahí nos dimos cuenta que sí era posible trabajar con esta música, que es una música además que a veces me parece muy cinematográfica, tiene momentos de gran tensión narrativa, es una música muy, muy interesante. Entonces ya nos lanzamos en la creación, empezamos en julio, a comienzos de julio y agosto. Normalmente la obra se iba a estrenar el 10 de septiembre en el nuevo Teatro de Elia Zapata, aquí en el Centro Nacional de las Artes del Teatro Colón, pero el teatro no estuvo listo por razones, bueno, que no vale la pena ahora explorar, y se postergó 2 meses el estreno. Es decir, que fue malo y bueno, porque nos dio también más tiempo para madurar la pieza, y estamos llegando 2 meses más tarde de lo previsto al estreno en el Teatro Colón de Bogotá, lo cual también tiene una significación profunda, simbólica, porque es el teatro pues emblemático de los colombianos.
Sí, una belleza de teatro. Haciendo aquí las cuentas, maestro Álvaro, entonces está cumpliendo 25 años el Colegio del Cuerpo en Cartagena. ¿Cómo articula todas las propuestas? ¿Qué apoyo tiene del sector privado, del sector público? Y un poco, ¿cómo está celebrando estos 25 años?
Hombre, pues esta es una celebración, esta presencia nuestra en Bogotá con esta obra en el Teatro Colón, que ha visto tantas de nuestras obras del Colegio del Cuerpo y de mi propio trabajo personal con Nathan Ordanza, es un regalo y una forma de celebrar. La otra gran celebración es el territorio que estamos consolidando y construyendo, la sede nueva que estamos construyendo en Cartagena, en Pontezuela. Es un proyecto hermosísimo que va a ser nuestro legado. Ese va a ser un centro artístico donde funcionará la compañía profesional, donde funcionará la escuela. También tendrá unas residencias para acoger artistas, residencias artísticas o campos de verano, grupos empresariales, en fin, vamos a hacer de ese territorio una herramienta también para generar autosostenibilidad, porque es cierto que estos 25 años han sido de lucha para mantener viva una institución en la que trabajan más de 20 personas permanentemente. Hay que garantizar salarios todos los meses. Y bueno, hemos visto aparecer y desaparecer muchas instituciones en estos 25 años, o sea que es un acto heroico haber logrado sobrevivir después de 2 décadas y media en una ciudad tan difícil como es Cartagena, que es una de las ciudades más pobres, más desiguales, más contradictorias del país. Nosotros recibimos apoyo del Ministerio de Cultura desde hace muchos años, desde el inicio del Colegio del Cuerpo. El primer impulso que tuvo fue de la Alcaldía de Cartagena y del Ministerio, y año a año presentamos proyectos al Programa Nacional de Concertación Cultural, al área de danza, a otras áreas, a los estímulos del ministerio, etcétera, y con eso vamos pues construyendo nuestro presupuesto año a año. La pandemia hizo que pues acometiéramos el tema de la sede, y tuvimos un aliado importantísimo, lo tenemos actualmente, que es la Fundación Sura. Sura nos apoyó muchísimo durante la pandemia. Nos ayudó a arrancar con el proyecto allá en Pontezuela, y ya cuando empezamos a demostrar resultados en el proyecto arquitectónico, en lo que íbamos consolidando, la Fundación Sura nos dio una donación importante para 3 años que estamos en este momento ejecutando para la segunda etapa de la construcción. Ahora estamos a la búsqueda de nuevos aliados, de nuevos socios, en fin, pero yo creo que mucha gente se va a querer subir al tren, porque el proyecto está quedando muy hermoso, y yo creo que va a ser un hito en ese nuevo territorio de la zona norte, donde también está la Tadeo, que es la zona de desarrollo urbanístico más importante de Cartagena hoy en día y donde conviven todos los estratos socioeconómicos.
¿Cuántos alumnos tiene el Colegio del Cuerpo?
El colegio tiene en este momento, la compañía profesional, que son 10 bailarines. Luego están los niveles preprofesionales, lo que llamamos los estudios contemporáneos en danza, que es un ciclo de 2 años, más o menos como de un nivel técnico laboral. Allí tenemos alrededor de 25 a 30 muchachos, más o menos en los 2 niveles, en los 2 años. Acabamos de graduar la semana pasada, el jueves pasado, a 10 de ellos. Y además tenemos algunos semilleros en diferentes colegios y localidades de la ciudad. Tenemos uno desde hace más de 10 años en el barrio Arroz Barato, que es un barrio en la zona industrial, con el apoyo de Enel, el sector eléctrico. Es un proyecto que apoya pues unos proyectos de educación para la danza y educación con la danza, en este semillero más o menos donde hay como unos 100 niños. Y en la localidad de Pontezuela, que es la localidad donde está la nueva sede del Colegio del Cuerpo, también teníamos un semillero antes de la pandemia que se durmió un poco durante ese periodo y que estamos ahora en proceso de reactivar con la Secretaría de Educación de Cartagena para crear un programa formal de bachillerato artístico, que esperemos que pueda arrancar formalmente el año próximo.
Maestro, si hay algún joven que esté interesado en participar o en vincularse al Colegio del Cuerpo, ¿cómo puede hacerlo?
Pues mira, nosotros en lo que son los niveles de bachillerato artístico y los semilleros, pues nosotros vamos a los colegios y les mostramos lo que hacemos, los seducimos con nuestro trabajo y ellos se inscriben y empiezan a venir y a ensayar si les gusta, si quieren comprometerse, porque estos son procesos de largo aliento, estos son procesos en los que hay que comprometerse de verdad para llegar a un nivel profesional de excelencia. Eso de una parte. Y por otra parte, ya los muchachos que vienen al nivel preprofesional, que son muchachos que vienen de todas partes del país y de otras partes del mundo a veces también, son muchachos que ya son bachilleres, que vienen en búsqueda de una formación profesional o preprofesional y ya vienen dispuestos además a mezclarse con todo tipo de poblaciones. En Cartagena ha sido muy difícil que los niños, en los niveles los niños más jóvenes, los semilleros, se mezclen los estratos socioeconómicos. Sabemos que Cartagena es una ciudad muy racista, muy clasista, entonces los niños de los estratos populares no se mezclan con los niños de los estratos altos y no hemos sido muy exitosos en vincular niños de estratos altos en el colegio. En cambio, en el nivel preprofesional sí hemos podido tener muchachos de todas las procedencias, porque ahí ya son ellos los que deciden, ya no son los padres de familia. Ellos son los que deciden que quieren pertenecer a una élite artística, intelectual, y no solamente a una élite económica. Entonces, esto ha sido muy interesante.
Le recordamos a los oyentes el espectáculo para noviembre 4 y 5, 7:30 de la noche en el Teatro Colón de Bogotá, Espíritu de Pájaro, un homenaje artístico a las comunidades indígenas colombianas. Y vamos a finalizar, maestro Álvaro, musicalmente recordando una obra que usted utilizó en algunas de sus puestas en escena, que fue La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, y entiendo específicamente La adoración de la tierra. Recordemos cómo fue esto.
Pues hombre, realmente todavía no he presentado La consagración de la primavera con música de Stravinsky. Ese es un proyecto que tenemos pendiente con la Orquesta Sinfónica Nacional. Ese será el próximo proyecto que vamos a hacer con Juan Antonio y con la orquesta. La consagración ha sido un referente muy importante de muchas maneras para mí, desde mis inicios en la danza y desde el inicio del Colegio del Cuerpo. Incluso La consagración de la primavera, la novela de Alejo Carpentier, fue allí donde tuve también una inspiración muy grande para crear el Colegio del Cuerpo. Pero La consagración de la primavera sirvió como motivación y como plantilla para la composición de otra obra que se llama Sacrificio, La consagración de la paz, que la presentamos cuando le dieron el premio Nobel al presidente Santos. En el 2016, cuando culminó el gobierno Santos, presentamos este homenaje a los acuerdos de paz y este homenaje al proceso de paz y al premio Nobel. La consagración de la primavera sirvió como plantilla para la composición de la música que el compositor mexicano Samuel Siman, quien es profesor en Juilliard en Nueva York, creó una obra para percusiones y coro basada en La consagración de la primavera, que utilizó la misma, digamos, duración y los mismos climas de los dos movimientos de Stravinsky, pero haciendo algo completamente nuevo para voces y percusión. Tengo la deuda con Stravinsky de bailar Sacrificio, La consagración de la paz, con la música de Stravinsky.
Maestro Álvaro, entonces, excelente la forma de terminar el programa escuchando un fragmento de Sacrificio de Samuel Siman, este encargo especial para una presentación suya.
Sí, esta obra fue realmente muy interesante, el proceso de creación con Samuel, porque yo le dije, Samuel, yo quisiera una especie de versión de La consagración de la primavera para percusiones y voz, como una transcripción o una relectura de La consagración para percusiones y voces. Y Samuel compuso esta obra para 28 voces del coro de la Ópera de Colombia, aquí se interpretó en México, también se hizo con un coro mexicano, y percusiones, el grupo de percusiones de México, Tambuco, que es un gran grupo de percusión. Y los dos movimientos se llamaron igual que en la pieza de Stravinsky, La adoración de la tierra, perdón, sí, la adoración de la tierra y el sacrificio. Esos son los nombres de los dos movimientos de Stravinsky. Y es interesante porque le pedía a Samuel que el coro cantara durante el primer movimiento de la adoración de la tierra una especie de mantra: ya basta, basta ya, como el nombre del informe de memoria histórica o de, sí, que se publicó hace unos años. Y el segundo movimiento, lo único que canta el coro es: la paz es la ley, o la paz será la ley. Entonces, sí, escuchemos esos dos, algunos de estos dos movimientos, porque realmente es una música muy, muy interesante.
Bueno, muy bien, un agradecimiento especial al maestro Álvaro Restrepo por su presencia en el programa Vive Lectura, en el espacio de Milenio, a propósito de este evento, noviembre 4 y 5, 7 y 30 de la noche, Teatro Colón de Bogotá, Espíritu de Pájaro, un homenaje artístico a las comunidades indígenas colombianas. En el programa de hoy, la ingeniería de sonido de Enrique Araújo. Los acompañamos con Sebastián Gómez y el maestro Álvaro Restrepo.
Milenio es un magazín sonoro de la música, las artes y las letras. Presenta la Fundación para el Desarrollo Universitario.